Voice of Indonesia.
Oyentes, es un placer de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Borgias, yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentario y otra información. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El embajador de Serbia en Indonesia, Slobodan Marinkovic, alentó una mayor cooperación comercial con Indonesia. El Consejo de Amistad Indonesia-Nueva Zelanda inició un foro titulado Sosteniendo el espíritu de colaboración en Jakarta el jueves como un esfuerzo de diplomacia de base. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Jaman. El Consejo de Amistad Indonesia-Nueva Zelanda inició un foro titulado Sosteniendo el espíritu de colaboración en Jakarta el jueves como un esfuerzo de diplomacia de base. El presidente del Consejo de Amistad Indonesia-Nueva Zelanda, Indradi Sumarjan, enfatizó que este foro está dedicado a la generación del milenio como una diplomacia de segunda vía que no se encuentra en el nivel intergubernamental. En este foro, los ciudadanos de Indonesia y Nueva Zelanda pueden discutir y dirigir la diplomacia durante el foro apoyado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia y la Embajada de Nueva Zelanda, se discutieron varios temas relevantes sobre la cooperación entre los dos países, como la agricultura sostenible, las artes culturales, la tecnología y la innovación. Indradi organizó el foro como un lugar para compartir y colaborar, especialmente entre empresarios y miembros de la sociedad civil. La mayoría de los oradores en el foro Sosteniendo el espíritu de colaboración son ciudadanos indonesios que han estudiado en Nueva Zelanda o han colaborado en ciertos campos con instituciones de Nueva Zelanda. Indradi cree que hay mucho que aprender de Nueva Zelanda, como la capacidad del país para gestionar la agricultura y la alimentación sostenible. Con más de 6 décadas de relaciones diplomáticas, Indonesia y Nueva Zelanda han logrado diversos avances en la cooperación bilateral. La directora general de Asia Pacífico y África del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Desra Percaya, comentó que el comercio bilateral de los dos países había aumentado a 2.000 millones de dólares Nueva Zelanda, o alrededor de 19.25 trillones de rupias en 2018. La ministra coordinadora de Desarrollo Humano y Cultura, Puan Maharani, ha elogiado Indonesia-Cambodia Friendship Joint Cultural Performance, organizado para celebrar el 60 aniversario de las relaciones diplomáticas de Indonesia y Camboya. Maharani, en una declaración aquí el jueves, expresó su esperanza de que el evento acerque a las personas de los dos países y fortalezca los lazos bilaterales entre ambas naciones. La ministra señaló que ambos países habían establecido relaciones bilaterales sólidas en diversos campos como educación, turismo, cultura, defensa y aviación civil. Se esperaba que la participación de Indonesia en el desempeño cultural promoviera su cultura y artes tradicionales a la gente camboyana. La representación cultural conjunta fue organizada por la Embajada de Indonesia en Phnom Penh y Gobierno de Camboya. Los artistas de Indonesia interpretaron la música tradicional de bambú, angklung kolintang y la danza tradicional de Sumatra del Sur, Gending Sriwijaya, durante el evento cultural celebrado en el Teatro Chaktomuk en Phnom Penh. El Ministerio de Planificación Agraria y Espacial ha anunciado que registrará 10 millones de nuevas parcelas de tierra este año, 1 millón más que el objetivo inicial de 9 millones establecido en 2015, siguiendo la orden del presidente Joko Widodo para acelerar la certificación de la tierra. El incremento se produjo porque el ministerio excedió el objetivo de certificación de tierras del año pasado en un 133%, certificando 9.3 millones de parcelas de tierra, dijo el ministro de Planificación Agraria y Espacial, Sofian Jalil, igual a 6 millones de parcelas de tierra. El 35.5% restante, dijo, carecía de ciertos documentos o estaba sujeto a disputas legales. A partir de 2018, el ministerio había certificado un total de 13.5 millones de parcelas de tierra desde 2005, cuando comenzó el programa de certificación. El número total fue ligeramente superior al objetivo inicial de 13 millones establecido en 2015. El director general de Planificación Agraria del Ministerio, Muhammad Ihsan, confiaba en que su equipo podría alcanzar un mayor porcentaje de certificación luego de la emisión del Reglamento Presidencial número 82 del año 2018 sobre reforma agraria en septiembre el año pasado. El gobierno invitó a las empresas japonesas a invertir en servicios de envío de pescado y almacenamiento en frío para aprovechar la creciente producción de pescado de Indonesia, especialmente en la parte oriental del país. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca celebró una reunión recientemente con 13 empresas japonesas, incluida la empresa comercial Hanwha, la empresa de logística de temperatura controlada Nichirei Logistic Group y el proveedor de transporte logístico PT Seino Indomobil Logistic Services. La reunión fue parte de una visita organizada por la Organización de Comercio Exteriores de Japón, o CETRO, que ayudó a las empresas a explorar oportunidades de inversión en Indonesia. Después de la reunión, Rifki Effendi, director general de competitividad de productos en el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, dijo que el gobierno estaba explorando oportunidades para establecer un centro de transbordo para las exportaciones de pescado en Makassar, Sulawesi del Sur. Rifki dijo que la falta de envío directo a menudo había obstaculizado las exportaciones de pescado, ya que el pescado de la parte oriental de Indonesia debía enviarse primero al puerto de Tanjung Perak en Surabaya, Jawa Oriental, Bali o Jakarta antes de ser enviado al extranjero. Al establecer un centro de envío en Makassar, el pescado de las regiones orientales se puede exportar directamente a los principales compradores de pescado de Indonesia, como Japón y China. Además de visitar Makassar, la delegación comercial japonesa tenía programado visitar Bitung y Manado, ambos en Sulawesi del Norte, para explorar oportunidades de invertir en los servicios de envío y almacenamiento en frío, dijo Rifki. El director de la oficina de JETRO en Jakarta, Keishi Suzuki, dijo que la industria pesquera de Indonesia era atractiva porque el gobierno había implementado medidas severas, incluida una moratoria de pesca y la represión de la pesca ilegal para proteger los recursos marinos en el archipiélago. La ministra de Asuntos Marítimos y Pesca, Susi Pujastuti, dijo anteriormente en la reunión que con el desarrollo de un centro de envío directo, Indonesia podría aumentar aún más sus exportaciones de pescado, especialmente de atún a Japón y otros países. Según el ministerio, Japón es el tercer mayor inversionista en el sector pesquero en Indonesia, después de Singapur y Filipinas. El jefe de la Junta de Coordinación de Inversiones, o BKPM por sus siglas en idioma indonesio, Thomas Lombong, dijo el miércoles que el gobierno estaba considerando permitir que universidades y hospitales extranjeros operen en el país. El funcionario gastó grandes cantidades de dinero en estos servicios en el extranjero y el gobierno también otorga becas para que los estudiantes estudien en el extranjero, dijo, y permitir que las universidades extranjeras abran campus en Indonesia reduciría la cantidad de estudiantes que optan por estudiar en otros países. Bajo el esquema, las universidades extranjeras podrían poseer hasta el 67% de las acciones para sus campus, dijo y agregó que las universidades podrían controlar hasta el 100% de las acciones en los campus en zonas económicas especiales. Thomas dijo que había varias universidades extranjeras que habían expresado interés en abrir campus en Indonesia, particularmente las de Australia. El embajador de Serbia en Indonesia, Slobodan Marinkovic, alentó una mayor cooperación comercial con Indonesia durante una entrevista reciente con Voice of Indonesia en Jakarta. El embajador Slobodan Marinkovic expresó la importancia del comercio directo entre Indonesia y Serbia. Según él, las relaciones comerciales entre Indonesia y Serbia aún involucran a terceros. Según él, este es un obstáculo para aumentar el valor comercial entre los dos países.
Many products from Indonesia who go to the Serbian market.
Muchos productos indonesios enviados al mercado serbio provienen de los Países Bajos, Estados Unidos y otros países, a pesar de que los productos son auténticos indonesios. El café o cacao, las especias o algunos productos industriales, como los zapatos, los textiles, vienen en nombre de las empresas multinacionales. Debemos cooperar entre empresas serbias e indonesias sin involucrar a terceros. Los terceros son los que obtienen beneficios y no se comparten por igual con ambas partes. Además, el embajador serbio en Indonesia, Slobodan Marinkovic, también esperaba un aumento en las relaciones entre las comunidades o el contacto entre Indonesia y Serbia. Según él, el sector del turismo es un sector que puede contribuir a aumentar el contacto entre personas de ambos países. Él se asegura de que haya conveniencia para las personas indonesias que quieren visitar Serbia. También llamó el interés de la comunidad serbia por visitar Indonesia debido a su interés en el sector del turismo en Indonesia. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el comentario de hoy se trata de buena voluntad o mujiba del príncipe heredero de Arabia Saudita a Asia. Esta semana y la próxima semana, varios países asiáticos recibirán la visita del príncipe heredero del reino de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Antes de llegar a Jakarta el próximo lunes, el príncipe Mohammed visitará Pakistán, China y Malaysia. La visita a Pakistán consistió de más de 1,000 personas que invertirían 15 millones de dólares estadounidenses. Aunque ayudó mucho, el reino de Arabia Saudita no fue muy popular en Pakistán. Incluso hace 4 años, el parlamento pakistaní rechazó la participación de las fuerzas sauditas en Yemen. En su agenda, el príncipe Mohammed bin Salman visitó China e India. Estos dos países se convierten en clientes del petróleo de Arabia Saudita. Mientras tanto, Indonesia fue el destino de la visita después de la visita del rey Salman hace 2 años. Hay intereses del reino saudí en Indonesia que son los visitantes más grandes del ritual Hajj cada año. Además, hay planes para aumentar la inversión después de la firma del acuerdo que alcanzó los 1,000 millones de dólares. De hecho, Indonesia espera una mayor inversión. Desafortunadamente, el programa firmado no ha sido implementado. La visita del príncipe Mohammed bin Salman en Asia terminará en India, el cual celebra la elección. India es un consumidor de petróleo saudita bastante grande. Para esta visita, la situación no era la misma en comparación con la de hace 2 años, dado que el misterioso caso de asesinato contra Khashoggi interrumpió esta adoración. Hace 2 años, las visitas fueron aclamadas y las promesas se extendieron para la inversión. La clave es si Arabia Saudita quiere cumplir su promesa de inversión. Si no, entonces el príncipe es solo una visita ordinaria. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 15 de febrero de 1958. Establecimiento del gobierno revolucionario de la República Indonesia. El gobierno revolucionario de la República Indonesia, comúnmente abreviado como PRRI, fue un gobierno subversivo establecido en Sumatra para oponerse al gobierno central de Indonesia el 15 de febrero de 1958. Se proclamó que la PRRI fue establecida por el teniente coronel Ahmad Hussein en Padang, Sumatra Occidental, tras la expiración de un ultimátum de 5 días al gobierno. El movimiento invitó al movimiento separado en Sulawesi Central y Sulawesi Septentrional, que había prometido lealtad a la PRRI el 17 de febrero de 1958. Este conflicto fue el resultado de una creciente insatisfacción con el gobierno central y el tambaleante desarrollo económico de Indonesia. El ultimátum no es una demanda para la formación de un nuevo estado o una rebelión, sino exigió 3 cosas sobre cómo se lleva a cabo la constitución. El siguiente acontecimiento histórico es del 15 de febrero de 1989. La retirada del ejército soviético de Afganistán. El conflicto comenzó en el año 1978 cuando tuvo lugar la Revolución de Saur, que hizo de Afganistán en un estado socialista gobernado por el Partido Democrático Popular de Afganistán, o PDPA. El 24 de diciembre de 1979, las Fuerzas Armadas Soviéticas cruzan la frontera norte de Afganistán y comienzan la intervención. Después de más de 9 años de guerra, los soviéticos se retiraron en el año 1989, después de la firma de los acuerdos de Ginebra entre Pakistán y la República Democrática de Afganistán. La última retirada de tropas se produjo el 2 de febrero de 1989. La Unión Soviética anunció que todas sus fuerzas habían sido retiradas desde Afganistán el 15 de febrero de 1989. Como resultado de los muchos costos y dificultades, el conflicto es conocido popularmente como el Vietnam de la Unión República Socialista Soviética. Terminamos hoy en la historia con el 15 de febrero de 2003, las protestas antiguera de Irak. Una serie de protestas coordinadas en contra de la inminente invasión de Irak en el año 2003 por los Estados Unidos tuvo lugar el 15 de febrero de 2003. Millones de personas desfilaron a través del mundo en 800 ciudades. La protesta más grande ocurrió en la Unión Europea. El desfile de Roma involucró más de 3 millones de personas y aparece en el libro Guinness de Récords Mundiales como la protesta antiguera más grande en la historia global. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Sekilas di hidupku, namun meninggalkan luka tak terhapus oleh waktu. Tertawa hanya untuk tenangkan jiwa, namun yang ku rasa hampa semua hilang tak tersisa. Bayangkan, rasakan. Bila semua berbalik kepadamu, bayangkan, rasakan. Bila kelak kau yang jadi diriku, terdiam di tengah heningnya malam. Coba untuk memaafkan dan lupakan kesedihan. Maaf, sangat sulit kau ucapkan. Selalu ada pembenaran atas hal yang kau lakukan.
Bueno, oyentes, acabamos de escuchar una bonita canción. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación vamos a escuchar información sobre las exportaciones de vehículos motorizados que son más fáciles. Oyentes, mi Indonesia de hoy se trata de las exportaciones de vehículos motorizados que son más fáciles. El gobierno facilita la exportación de vehículos motorizados en forma de completamente construido o CBU. La simplificación de los procedimientos de exportación se lleva a cabo mediante la emisión del reglamento del director general de aduanas e impuestos el 11 de febrero. La simplificación del reglamento incluye la entrada de vehículos CBV en el área de aduanas, el lugar de carga antes de la presentación de los documentos de notificación de exportación de mercancías. Los ingresos no requieren notas de servicio de exportación y las correcciones a la notificación de exportación de mercancías a más tardar 3 días después de la fecha de la salida del barco. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, en terminal de vehículos del puerto de Indonesia, Tanjung Priok, Jakarta, dijo el martes 12 de febrero que la simplificación de los procedimientos para la exportación de vehículos motorizados CBV es una de las políticas a corto plazo adoptadas por el gobierno. Se espera que esta política aumente inmediatamente las exportaciones. Darmin reconoció que para superar el déficit de la balanza comercial y el debilitamiento del saldo de la cuenta corriente, el gobierno debe implementar políticas que fomenten el aumento de las exportaciones, aumenten la inversión y controlen las importaciones. En la misma ocasión, el ministro de Finanzas Sri Mulyani Indrawati dijo que los objetivos de la política hicieron Indonesia el mayor exportador de automóviles en Asia. Sri Mulyani explicó que la simplificación de las reglas simplificaría el proceso al integrar los datos ingresados en el sistema interno de Terminal de Vehículos de Indonesia y el Sistema Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales y luego el escaneo de código de barras del número de identificación del vehículo para cada vehículo motorizado que se exportará. Mientras tanto, el ministro de Industria, Airlangga Hartarto, acogió con satisfacción la regulación para fomentar las exportaciones de automóviles. Según él, esto es muy significativo para las industrias indonesias que compiten con otros países. Además, esto prueba que las exportaciones indonesias no son solo productos básicos. Según él, la industria automotriz es un sector de rápido rendimiento o rápidamente gana divisas mediante el aumento de las exportaciones. La razón es que la estructura de fabricación ha comenzado en las industrias del acero, química, vidrio y neumáticos. De hecho, la confianza internacional en productos automotrices nacionales ya es alta. Oyentes, esta fue mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Sudahlah semua, akhiri saja. sesali. Apa yang ada memang yang baik. Sudahi saja semua ini. Dan sudahlah semua, jangan terulang cerita dulu. Yang telah buruk kita melangkah. Sendiri saja cari bahagia. Kata puitis ku dan kau pun terluka, luka dalam dan terjang bagai jurang yang buruk. Dan di tepi kau tersungkur. Sudahlah semua, akhiri saja, jangan sesali. Apa yang ada memang yang baik. Sudahi saja semua ini. Dan sudahlah semua, jangan terulang cerita dulu. Yang telah buruk kita melangkah. Sendiri saja cari bahagia.
Oyentes, acabamos de escuchar la segunda bonita canción de Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el Mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. A continuación, les presentará La Belleza de Indonesia, presentada por Tatiana. Adelante, Tatiana.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos gulai ikan semah, una comida típica de Jambi, Sumatra. Así manténganse en sintonía La Voz de Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voenews.id. Estimados oyentes, ikan semah es un pez de agua dulce. Su forma es alargada, escamosa y luce brillante. Otros nombres de este pez son kancra en sundanés, tambra en javanés, sapan en kalimantan, ihan batak o churong en tobago Toba Batak, Mahathir o Kelah en Malasia. El nombre Semah se usa popularmente en Sumatra Central al sur. Este pescado está conocido como un alimento de clase alta, comúnmente encontrado y consumido en Indonesia y Malasia. Estimados oyentes, los peces Semah viven en ríos que fluyen rápidamente en las montañas, como en la provincia de Jambi. La gente local procesa ikan Semah como una cocina típica llamada gulai ikan Semah. La delicadeza del pescado Semah combinada con las especias de gulai que tienen un sabor sabroso y un poco picante, hace que gulai ikan Semah sea una comida favorita en Jambi. El curry de pescado gulai ikan Semah está hecho con una mezcla de especias frescas, tales como pimienta de cayena, sal, jengibre, galanga, cebolla roja, ajo y leche de coco. Para cocinar gulai ikan Semah se recomienda elegir pescado grande de Semah porque tiene carne sólida, mientras que los peces pequeños tienen bastante hueso. Estimados oyentes, cuando se come esta cocina es tan deliciosa porque el pescado Semah tiene una textura de carne densa y deliciosa con especias picantes. Excepcionalmente, la delicadeza del pescado al curry no solo se encuentra en la carne. Sin embargo, también pueden comer estas escamas de pescado. Su textura es similar a los huesos jóvenes en pollos. Cuando se come, gulai ikan Semah se sirve en trozos pequeños. Esta cocina típica de Jambi es muy deliciosa si se come con arroz caliente. Estimados oyentes, en la actualidad es difícil encontrar peces de Semah, por lo tanto el precio de esta culinaria es bastante caro. Un kilogramo de pescado ha sido valorado en más de 100.000 rupias. Por lo tanto, el precio de una porción de gulai ikan Semah tampoco no es barato. Alrededor de 25.000 rupias por porción sin arroz. Si ustedes están interesados en disfrutar de esta comida deliciosa, especialmente con un ambiente relajado, solo venga a las orillas del lago Kerinci. Un número de restaurantes allí ofrecen este menú especial. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con el gulai ikan Semah en Jambi, Sumatra. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Voice of Indonesia.
Tiada habis kata untuk merangkaikan cinta. Semua rasa ini mengapa tak mau beranjak pergi. Mungkin kini ku terjebak ke dalam cinta yang ku yakin hanya kamu. Every Sama close my eyes, ku pikirkan kamu. Every time I look away, kau ada di sini. Every time I move away, ku takkan bisa ubah cintaku. Yang ujung-ujungnya kamu. Sadarku kini semua berakhir. Biar ku simpan sendiri. Cinta ini kembali, atau kau ku biarkan pergi.
Bueno, estimados escuchas, todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el Mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voiceofindonesia.id. La siguiente es el segmento de miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el tema de miscelánea de hoy es: el equipo de defensa indonesio de calidad mundial tiene el potencial para ser comercializado en Egipto. Oyentes, el principal producto del sistema de armas de Indonesia tiene el potencial en el mercado de la industria de armamentos en Egipto y en otros países de la región africana, porque la calidad es de clase mundial. El embajador de Indonesia en Egipto, Helmi Fauzi, a través de una declaración por escrito explicó que la calidad de los productos de equipos de defensa de Indonesia se ha utilizado en muchos países y tiene precios competitivos para que puedan competir con otros fabricantes de armas. Explicó que la sede del Ejército Nacional había explorado la cooperación de defensa entre Indonesia y Egipto. Esto fue indicado por la visita de trabajo del jefe de la Agencia de Inteligencia Estratégica, Mariscal Aéreo del Ejército Nacional Indonesio, Kisenda Wiranata Kusuma, a Egipto del 6 al 8 de febrero de 2019. En la actividad, Kisenda llevó a cabo varias reuniones, incluidos con funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar de Egipto. En la reunión se aludió a la idea exploratoria de compartir información de inteligencia entre los dos países. Además, reconoció que la información sobre la producción de equipos de defensa de Indonesia eraong menos disponible en Egipto. Además, la industria de la defensa tampoco es óptima para llevar a cabo la socialización y la promoción en este país. Incluso en la exposición de defensa egipcia en diciembre de 2018, donde la embajada de Indonesia en El Cairo participó específicamente, solo había una industria de defensa privada y ninguna de las empresas estatales de defensa participó. Oyentes, con respecto a los esfuerzos para mejorar la promoción del equipo de defensa de Indonesia, el embajador Helmi Yahya dijo que se había reunido con el ministro de defensa, Ria Mizar Yakudu. En la reunión se discutieron las oportunidades para aumentar la cooperación entre Indonesia y Egipto en el campo de la defensa. Esperaba que el ministro de defensa pudiera ayudar a promover el equipo de defensa de Indonesia a Egipto. Una de las formas es explorar la mejora de la cooperación en defensa entre ambos países. Según él, hasta ahora los mercados africanos, incluido Egipto, son un mercado potencial para los productos del archipiélago. Los productos de café y aceite de palma, por ejemplo, son un tipo de producto que se está vendiendo bien. Además, el presidente Joko Widodo ha invitado a empresarios a ver el potencial del mercado africano. Esta fue la edición de Miscelánea de hoy con el tema El equipo de defensa indonesio de calidad mundial tiene el potencial para ser comercializado en Egipto. Nos reunimos de nuevo en la próxima edición de Miscelánea con otro tema interesante. Hasta luego.
Begitu banyak waktu yang telah kita
Bueno, estimados escuchas, todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el Mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música presentada por Tatiana. Adelante, Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta el mundo musical del programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez presentaremos una canción regional de Maumere de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, titulada Gemu Famire. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión www.voinews.id. Estimados oyentes, Franz Cornelis Dian Bunda compuso esta canción con un solo objetivo, para que la gente de Maumere y los turistas que vienen a Maumere se sientan felices. La canción titulada Gemu Famire fue compuesta en el año 2011 y comenzó a ser conocida por los indonesios en el año 2014. Junto con su hermano menor Alfred, Franz, quien trabaja como maestro de la escuela secundaria en Maumere, tomó el poema de la canción de la enseñanza de sus maestros cuando era pequeño en cantar una canción. Gemu significa entrar en la boca, mientras famire es una nota musical. Los hermanos no solo compusieron las letras, sino también coreografiaron movimientos para que cualquiera bailara mientras escuchaban la canción. Y bueno, estimados oyentes, vamos a escuchar los hermanos Franz y Alfred en la canción Gemu Famire. Que tenga un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de La Voz de Indonesia.
Roposai.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español, y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. No se olviden hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice_of_indonesia y Twitter @voindonesia y correo electrónico a voy@voenews.id.